Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Bueno, amigos, acá estamos en vivo en la ciudad de Bariloche, 10:30 a.m. ¿Cómo están, Jules y Alessandra?
Felices, bien.
Bien.
Bien por acá.
Llegó un mensaje a todos los que quieren escuchar, Andy, perdón, a sí. metro951.com. Ahí está viendo un problemita, recién informé, pero no está dejando entrar a la página, hay mucha gente quejándose por eso. Así que vamos a tratar de resolverlo,
supongo. Bueno, igual estamos tratando la pandielización de la radio para ver si logramos volver a una repetidora en Bariloche. ¿Sabes que Bariloche era una de las pocas que nos cuando empezamos tenía muy poca Mar de Plata y Bariloche y eran fuertísimos los dos siempre, y después sí. Se fueron. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de este increíble local de Kuzman que está frente al lago, que no hay una ola, que está espectacular. Los chicos, los ganadores del concurso, están atrás cocinando ya la cerveza, como se dice, Harry, arrancando, viendo un poco cada uno con un delantal de Kuzman. Pero decíamos que estaba bueno contar también la historia de la cervecería, ¿no? Que uno se imagina, muchos pensaban que era de afuera, que era alemana, pero no, la hizo Armin Kuzman, que iba a estar acá hoy con su hijo Alejandro, pero una luz impidió que vinieran de Chile. Es chilena la marca, pero Chile, Bariloche y Chile están muy, muy, muy cerca, ¿no? Buenos Aires y Santiago no, pero desde acá te separa la... No,
y aparte la producción de acá se hace acá.
Exacto, la cordillera, excelente.
Ah, qué chévere.
Está Matías Gauto, subgerente comercial. ¿Cómo le va, Matías? Bien, buen día.
Buen día a todos.
Bien, y está Gabriel.
Un saludo de Yumi.
Yo le iba a preguntar, no es nada de Yumi.
No tengo nada que ver con
Yumi. De Yumi no, está Gabriel Blasewicz, que es el cervecero, maestro cervecero, que estuvo mucho. ¿Cómo le va, Gabi? ¿Bien?
Bien, gracias por estar acá.
Y Armin, ibas ahí por teléfono y está ronco, está mal. No, el destino quiso que hoy no hablemos con Armin. Pero está Alejandro Kuzman, su hijo, que también es la segunda generación. ¿Cómo le va, Alejandro? Andy, buenos días.
Hola, buen día, Andy. ¿Cómo están?
Bien. Acá estamos con tu gente en la cervecería espectacular. Lamentamos que no puedan estar acá, pero bueno, se dio así.
Y bueno, lamentable en la luz, la verdad es que nada que hacer, pero bueno, me imagino que irá corriendo bien la cerveza, digamos, y estará haciendo una linda jornada, ¿no?
Totalmente. ¿Sabes que una de las cosas que me asombró, que me gustaría que me cuentes, es la historia de tu viejo? Porque hasta los 40 años no había hecho una cerveza y de repente arrancó, y ahora uno dice, no lo puedo creer, ¿no? Todo lo que logró.
Sí, claro, es una historia, digamos, de emprendimiento familiar que comienza en la cocina de la casa, digamos, una cocina de leña, más bien como hobby, digamos, ya, a eso del año 91. Como hobby, haciendo cerveza en la cocina, que poco a poco empieza a repartir a los amigos, ¿cierto?, a probar algunas cosas, todo esto en base a un libro que trae Armin de Estados Unidos de cómo hacer cerveza en la casa, ya, y así comienza todo.
Ahora, ¿él qué hacía hasta los 40, antes de la cerveza?
Bueno, él trabajó por mucho tiempo, la familia también en el sur chileno, digamos, se dedicó al tema de los molinos y las levaduras.
O sea, estaba en tema, estaba en tema.
Tuvo una conexión con el mundo cervecero, como ustedes saben, la levadura sin duda es muy relevante en la cerveza. Y de ahí comenzó esta conexión con la cerveza.
A mí lo que me parece increíble, que bueno, fue a Estados Unidos, trajo este libro, ¿no? Después, ahora, ¿cómo le voy a preguntar a Matías y a Gaby cómo se transforma igual en Kuzman? Me parece increíble eso de, uno ve un nombre y dice, bueno, esto no sé, viene de Alemania del 1800, claro. y me parece muy groso un emprendimiento, pero ¿cómo se transformó en algo tan, tan grande?
Y como dice Armin, siempre es la primera inversión que hace en la empresa, es con el libro, la compra del libro y después experimentaciones en la casa, como dijo Alejandro, empezar a darle a los amigos, probarlo y que el producto sea algo bueno y haya gustado a tanta gente y le haya dado pie a Armin y a la familia a decir, tenemos algo bueno y sigamos persiguiendo este sueño. Eso hizo que después pasara a llegar en contactos a grandes cadenas, expansión y año a año crecimientos inmensos, y así estamos.
Impresionante. Ahora, Alejandro, ¿se imaginaba tu viejo que podía llegar a vivir de esto y a que iba a continuar las generaciones, iba a transformar algo grande? O al principio era hobby y en algún momento me imagino que uno tiene la disyuntiva, che, pero ahora nos vamos a dedicar a esto, hay que largar lo que estábamos haciendo, que no sé lo que era.
Sí, claro, la verdad es que nunca se lo imaginó. Como comentábamos, partió como un pequeño hobby en la cocina, ¿cierto? Hasta que mi madre lo echó de la cocina, digamos, porque terminó dejando un desastre. Y la verdad es que nunca se lo imaginó. Quizás lo más lejano que se imaginaba era que fuese una cervecería regional, ¿cierto? Pero la verdad es que fue mucho más que eso, ¿cierto? Y como decía Matías, ha ido creciendo, digamos, constantemente. También la conexión, como tú bien mencionabas, con Bariloche siempre ha sido especial. Compartimos muchas cosas buenas con Bariloche, dentro de esas el agua, ¿cierto?, para elaborar cerveza, las tradiciones europeas también. Y eso también ha llevado a que diéramos el salto y tuviésemos la oportunidad de hacer cerveza también en Bariloche.
Claro, y igualmente hay una conexión con Alemania, imagino que tu abuelo, alguno habrá, ¿qué Kussmann vino de Alemania?
Bueno, la verdad es que en 1850 hay una emigración muy fuerte en el sur de Chile de alemanes, ¿cierto? Y ahí llega la familia Kussmann, que es proveniente de Dresden, en Alemania, ¿ya? Ellos trajeron mucha cultura europea, ¿cierto?, en el sur de Chile, un poco también como es la que se observa ahí en Bariloche. Y eso la verdad es que nos llevó a inspirarnos en eso y también a retomar esta tradición cervecera de la Patagonia que existía, ¿cierto? Que los alemanes que vinieron la trajeron con ellos. Se perdió con un gran terremoto en el año 1960, el terremoto más grande de la historia. Y esa fue la visión, ¿cierto?, de partir haciendo cerveza en la casa y retomar esta gran tradición traída por los colonos alemanes.
Ahora, ¿ya chequearon si parientes de ustedes, los Kussmann, habían hecho Alemania un par de generaciones antes de cerveza o no?
Claro, ellos hicieron cerveza cuando llegaron a Chile.
Claro, en Chile.
Un poco para replicar esta posibilidad que tenían de tomar cerveza en Alemania. Llegaron al sur del mundo, ¿cierto? Se dieron cuenta que aquí no había cerveza. Y lo primero que hicieron fue levantar una cervecería, un poco para tener la posibilidad de tomar cerveza como en Alemania.
Alejandro, Harry, mucho gusto.
Hola, Harry, buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? En la tradición, en la historia, por lo menos de la cerveza alemana, hay un vínculo muy fuerte entre cada región alemana y los tipos de cerveza que se hacen ahí, los tipos de agua, los tipos de maltas, etcétera. ¿Qué encontraron tus antepasados en Chile y en la región de la Patagonia en general, que se sabe que es famosa por el agua, con facilidades para hacer birra?
Claro, en general, más bien el agua blanca, ¿cierto? El agua blanda, digamos, que sin duda les favoreció al hacer cerveza, ¿cierto? Al hacer cervezas tipo lager en general. Sabemos, como bien tú decías, que Alemania tiene muchas variedades, ¿cierto? La verdad es que siempre partieron haciendo cervezas variedades tipo lager, muy cercanas a la cultura alemana. Y como bien decía, lo que más les favoreció en el sur del mundo, digamos, el agua, sin duda el agua, ¿cierto? También el cultivo de cebada, ¿cierto?, más bien de la zona central, que pudieron traer y maltear en definitiva, ¿cierto? Y también sabemos que algunos pudieron cosechar algunos lúpulos que empezaron a plantar y que les dio resultado para poder hacer cerveza.
¿Y cómo les pegó a ustedes en los últimos 3-4 años poner este boom de cervezas artesanales que florecieron por todos lados y que de repente pusieron de moda otros estilos, empezaron a mover la vara para otros lados, inaugurar nuevos ingredientes, potenciar nuevos ingredientes?
Sí, la verdad es que, bueno, desde el comienzo, siempre lo hemos dicho, digamos, hemos sido muy abiertos y muy colaboradores, ¿ya? Y la verdad es que siempre nuestra iniciativa ha sido apoyar a los nuevos emprendimientos en cerveza. Sin duda que ha habido un boom muy grande en los últimos años, ¿cierto?, de muchos estilos, ¿ya?, muchas nuevas corrientes en cerveza, ¿cierto? La verdad es que nuestra filosofía está en combinar un poco lo mejor de los dos mundos, ¿cierto?, un poco lo que llamamos nosotros esta maestría en la elaboración, muy enfocada en la tradición alemana, ¿cierto?, en la selección de los ingredientes, en el conocimiento profundo del proceso, digamos, con la creatividad que nos trae todo este boom craft y artesanal, ¿cierto?, que conocemos hoy en día, que son estilos mucho más alocados, ¿cierto? La verdad es que creemos que en esa combinación está un poco la fórmula que hay que seguir, digamos.
Ahora, estamos hablando con Alejandro Kussmann, el hijo de Armin, el fundador que habría venido. Es un tipo que está muy activo, tu viejo. Hoy está fónico, por eso no hablamos con él. Sí. Pero sigue metido en la cerveza, sigue probando, viendo la cantidad de lúpulo. ¿A qué nivel sigue enganchado con la empresa que él mismo creó?
Sí, la verdad es que es muy inquieto, ¿ya? y sigue muy activo. La verdad es que, bueno, la semana pasada estuvimos inaugurando un nuevo local en la ciudad de Viña del Mar, ¿cierto? Jueves de la noche, el jueves durante el día estuvimos visitando cerveceros en la zona central también de Chile. El programa era Bariloche, lamentablemente la luz no le permitió. Pero la verdad es que Armin sigue muy activo. La verdad es que una de las gracias es que nos conectamos mucho con toda la actividad de los maestros cerveceros, ¿ya? Desde la panelización de cerveza nueva, ¿cierto? Desde algunos cocimientos, ¿cierto? Hace poco hicimos un cocimiento con lúpulo fresco que cosechamos aquí en el propio patio de la cervecería. Y la verdad es que Armin está involucrado en todo. La verdad es que esa pasión, digamos, desde el primer día en la olla, en la cocina, en la casa, se mantiene intacta. Y él lo disfruta mucho y también lo contagia a toda la cervecería, a todos los colaboradores.
¿Lo perdonó tu vieja entonces? ¿Lo deja volver a la cocina?
Lo perdonó, sí. Porque lo había echado el garage, ¿ah? Porque terminó partiendo la cocina de meterle tanto fuego, pero... Pero bueno, son
claro, amigos, porque ¿no? me imagino, le pregunto también a Gaby, el maestro cervecero, y a Matías, me imagino algo que es que, por un lado, vos decís, bueno, empezamos a hacer, ahora a medida que empieza a ir bien y te empiezan a pedir más y más, hay momentos en que no tenés para darle a todos, que es como un problema que te vaya tan bien porque era algo chiquito, y ahí viene otro tema que es qué hacemos con esta empresa, ¿no?
Es un lindo problema, que te empieza a quedar chico la fábrica y como
claro,
dijo...
Estás en el garage de tu casa y te piden más y más y más, ¿y de dónde carajo lo saco?
Sí, aparte hay un tema técnico que Harry lo sabe muy bien y lo ha contado mil veces, que la cerveza no es que está lista de un día para otro, tenemos que esperar
mínimo un proceso.
20, 25, 30 días para tener una buena cerveza.
Sí, si son lagers más.
Sí, y el común denominador de todos es, recién escuchaba que contaba que compró el libro del placer de hacer cerveza en casa, y muchos cerveceros empezamos con ese libro. Es de Charlie Papasian, de hecho es un tipo súper accesible, lo hemos conocido todo porque ha venido varias
yankee,
veces.
Un yankee. Sí. Es un yankee que dio charlas acá, que escribió un libro que es como la biblia de los cerveceros claro. caseros. O sea, la mayoría de los cerveceros caseros con los que hables van a tener ese libro en su casa.
Uh-huh. Y el tipo es súper accesible, va a reuniones de Somos Cerveceros y a ferias, es de Denver, Colorado. Así que, bueno, nada, una buena experiencia cuando lo conocimos.
Alejandro, algo que me gusta mucho del mundo cervecero, pudimos conocer el otro día que cenamos acá en el local de Kuzman, que casualmente tiene tu apellido, que está muy lindo acá en Bariloche, claro, bueno, qué sé yo. Y estaban los videos de las colaboraciones que hacen, que eso me gusta porque es como el mundo de la televisión y la radio, que somos todos amigos, no, mentira. Que en el mundo cervecero, que se llaman, que como que no hay competencia, cocinan todos juntos, había videos de Armin donde estaban todos, estaba sí, Gabriel, vimos, y eso me parece espectacular.
Vimos el colaborativo que hicimos el año pasado en julio, de hecho hoy está Tommy de Gilbert, que nos acompañó también en ese cocimiento.
No, no lo digas porque lo busca la policía, Tommy.
No, sí. No.
No, y fue un lindo momento de compartir, la verdad nos reunimos con cuatro cervecerías, vino también Hernán T, está Diego Lipkin. Todos trajeron o algún ingrediente, en el caso del lúpulo y la levadura, y el resto trajo un poco de su conocimiento, armamos la receta todos juntos. La verdad que, como vos decís, es un clima de camaradería,
encanta,
y
claro.
De compartir. La verdad que muy linda experiencia.
Escúchame, y le quiero preguntar a Alejandro Kuzman, que es el hijo de Armin y que está a cargo también de la compañía, ¿no? Pero me imagino, uno arranca con la cerveza como un hobby y después decís, bueno, hago la cerveza un poco para no laburar, pero después terminás trabajando mucho más en lo que se transformó.
Sí, claro, digamos, o sea, yo creo que parte más bien de esta filosofía del emprendimiento, digamos, y que en este caso parte mucho con devolverle un poco la mano a la región, ¿cierto? A donde estamos situados y operando. Yo creo que más allá de transformarse en un negocio, hay un sentido atrás, digamos, de realmente poder hacer un aporte a lo que es la categoría, a lo que es la cerveza, y a lo que son las comunidades, digamos, y el entorno cervecero donde estamos situados, en el caso de Valdivia, en el caso de Bariloche. Porque si es por un negocio, digamos, y creo que cuando uno realmente lo asume como un negocio, se pierde la magia, se pierde la pasión, digamos, y eso es lo que realmente hace distinta a la cerveza craft, digamos, de otras categorías, que hay una verdadera pasión, un verdadero interés en la cerveza de craft.
Eso me gusta, y ayer lo hablamos en el hotel donde era un hotelito chico de cuatro cuartos, donde el pibe nos decía, mirá, yo vine acá porque amo el turismo y todo, y vivimos de esto. Pero no, es que si venís queriendo hacer plata, como que eso pasa mucho, me imagino que viene de Buenos Aires y dice, bueno, voy a armar Kuzman. No, no, bueno, todo empieza si vos le pones el corazón y de algo que tenés ganas, y después se transforma en un negocio, ¿no? Me imagino.
Totalmente, totalmente, digamos. Sin duda tiene que ser sustentable el tiempo, pero si uno quiere y pone por delante, digamos, el interés de que sea un negocio por sobre lo otro, nunca va a ser lo mismo, digamos. Y como decíamos, esa es una de los espíritus, digamos, y esta característica especial de la cerveza artesanal, de la cerveza craft.
A mí, Alejandro, lo que me intriga es, los cerveceros en general son obsesivos, son cuidadosos, están muy encima de cada cocción, de cada ingrediente, de cada receta. ¿Cómo hizo tu viejo para delegar, para que lograr que, no sé, para que hagan la cerveza a otras personas, en otra ciudad, en otro país? O sea, ¿cómo es, en qué momento logra soltar eso?
Sí, buena pregunta. Bueno, la verdad es que primero nos comunicamos todos muy bien, y segundo, ¿cierto?, nos preocupamos mucho de realmente apoyar en el entrenamiento de la gente, ¿cierto? Contamos con muy buenos cerveceros de las mejores escuelas alemanas, ¿cierto? De Weinstefan. Weinstefan es una de las escuelas alemanas más antiguas, ¿cierto?, en cervecería. Y la verdad es que invertimos mucho en el entrenamiento de las personas, en el aprendizaje, ¿cierto? Estamos con programas permanentes, traemos profesores de Alemania, ¿cierto?, para lo que es el desarrollo de la técnica del proceso. Y la verdad es que esa ha sido una de las formas de poder crecer, pero al mismo tiempo realmente seguir cultivando, ¿cierto?, este amor, digamos, y perfeccionismo en la técnica de la elaboración, en el cuidado de los ingredientes, en realmente hacer una cerveza perfecta, digamos. Y básicamente eso, o sea, mucho entrenamiento, mucho aprendizaje. Ahí Gabriel y Mati, que están ahí acompañándolos, podrán dar cuenta de eso. Digamos, hace poco estuvimos en Estados Unidos compartiendo con cerveceros. Estamos permanentemente entrenando. Y creo que eso es una de las claves para el desarrollo en ese sentido.
Bien. Alejandro, muchas gracias. Me quedé con ganas de conocerlo a vos y a Armin, pero no faltará oportunidad.
Sin duda. Espero que tengamos una próxima oportunidad. Así que, pero bueno, les agradezco mucho el llevado.
Un abrazo grande, un beso a tu papá.
Un abrazo y que quede buena esa cerveza.
Siempre queda buena. Un abrazo. Chau, chau.
Gracias.
Alejandro Kuzman, entonces, el hijo de Armin, que charlamos, que la idea era que vengan los dos, que estaba bueno conocer a Armin, pero no se dio climáticamente, así que acá estamos.
Sí, correcto.
Igual lo más importante lo tenemos, son los tanques acá atrás, ¿no? Siempre que
y la cerveza. Cerveza. La cerveza haciéndose, claro, obviamente.
Escúchame, pero un poco la historia, a mí lo que me gustaba era esto de que arranca como un hobby, pero muchas hay marcas que arrancan como un hobby, el tema es transformarlo en algo tan grande, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Y un poco lo que decía Harry, cómo actúa las nuevas ramas cerveceras, las nuevas tendencias y demás. Y creo que lo que te atrae mucho a este mundo es lo colaborativo. No hay competencia desleal, no hay. Obviamente tenés algunas cosas pero el colaborativo es lo que más llama la atención de este rubro. Y la buena onda, la buena disposición de todos. Bueno, que Tommy esté acá, que vengan y hagamos una cerveza, y que nadie le quiera sacar provecho, sino que lo bueno sea aprender, y cada vez aprender más, y cultivarte y seguir creciendo. Eso es lo bueno de este rubro.
Y a los que estamos afuera del mundo cervecero, o al menos a mí, eso es lo que más me llama la atención, desde la admiración lo digo, ¿no? Como entre todos se
sí. Entre todos, sí.
Perdón. Como entre todos se ayudan para que el otro crezca, el otro que tal vez es competencia o podría hacerlo en un futuro, no importa, lo ayudamos igual, eso es maravilloso.
Sin duda, sin duda. Y el apoyo que buscan los pequeños productores a los grandes productores, Armin se caracteriza mucho por tener siempre las puertas abiertas, no hay un secreto, viene, te da la receta, te hace su visita guiada, la sigue haciendo él. Como preguntabas vos, ¿hasta qué punto se involucra? Armin Kuzman recibe cerveceros día por día a día, hace la visita con él, está abierto a cualquier pregunta y demás. Así que eso es lo increíble, ¿no? La persona detrás de él.
Bien. Después viene la receta y todo eso, ya iremos hablando, iremos viendo cómo queda. Vamos a hablar con los ganadores. Son 6 amigos que ayer se la dieron la pera, me parece.
Sí.
Pero sé cuánto se puede contar. Llegaron anoche y están apenas pueden hablar.
La pera lastimada. Ese,
sí, igual no, perdón. Yo arranqué muy temprano con esta cuestión y ellos estaban desde muy tempranito, poniendo todo a punto. moliendo la malta.
Uno, no se puede sacar los lentes. No, pero bueno.
No saben qué ciudad
está. Estoy esperando un rato más para hablar con ellos. Y bueno, y seguir compartiendo esto desde la cervecería Kuzman, desde acá. ¿Cómo bien, Jules y Alessandra? ¿Vienen bien?
Excelente.
Excelentemente.
En un ratito, ¿cómo termina la jugada? Pueden llamar los oyentes al 4010-7267. ¿Qué teléfono dije?
4010-7267.
Exacto, 4010-7267.
¿Qué sección?
¿Cómo termina la jugada?
¿Cómo termina la jugada?
Claro, Alesa, sí, señor.
¿Te viste?
En un ratito. Alesa, ¿anduviste en bote en Cataratas?
Negro, no pude ir en bote porque estábamos con una negra.
No, negrita, pero sí, es importante. El bote es importantísimo.
Pero yo voy a regresar, porque me faltó eso.
Claro. Sí. Además, con... Sí, podés regresar desde por vida. Ahí.
Perdón, que te y acá, duerme. ¿Conocés Bariloche, Alesa?
No conozco Bariloche. No les puedo explicar que me muero de ganas. Yo, la verdad es que me he pasado el fin de semana mirando las fotos y soñando con cuándo me va a tocar ir a Bariloche. Espero que muy pronto.
Tenés que venir.
Muy pronto vamos,
sí,
volveremos.
Sí, yo quiero hacer ahora todo el turismo del país porque la verdad es que tienen maravillas.
Es muy linda,
este
es muy linda.
¿Conocés Córdoba, Alesa?
¿Córdoba?
Estuve en Córdoba, pero no conozco mucho. He ido varias veces porque pero para, voy de trabajo para presentarme, pero no es como que he hecho mucho turismo en Córdoba.
Estábamos hablando con Alessandra y le pregunto, ¿conocés Mendoza?
No, bueno, conozco.
¡No!
Porque lo mismo.
Alessandra, no.
Siempre fui solamente por trabajo, así que tengo que regresar a todos estos destinos.
Estamos hablando con Alessandra en exclusiva. ¿Conocés San Luis?
¿San Luis?
No, San Luis
no. Es hermoso, San Luis.
El glaciar Perito Moreno, estamos hablando con Alessandra. El glaciar
Ese
Perito
Moreno. Alto en la lista. La lista es larga porque hay muchas,
¿no
muchas maravillas. No, no conozco.
¡No!
Pregúntame por las salinas si conozco las salinas.
No. Luis, no, las salinas no.
No, ninguna Luis, las salinas en Jujuy no son las salinas, ¿no?
No, sí, la salina grande, pero no te preguntamos. ¿Conoces Salta? ¿Salta conoces?
Sí, Salta, la linda conozco. Bien. Sí. La vez estuve
¿Pero
por
Cafayate, conoces Cafayate?
No, no conozco.
¡No!
Me falta todo, gente, estoy tan atrás.
¿Villa Crespo conoces?
Villa Crespo, sí, fíjate. Bien. Por ahí me he dado la vuelta alguna vez. Sí.
Escúchame, tengo algo tremendo, Jules, te lo sigo vendiendo. Algo de marketing impresionante, pero nunca puedo meterlo. Pero está
salir,
muy bien. Está muy bueno. Y
tenemos 2 horas para enterarnos todavía.
No, es que te digo,
en un ratito.
Es algo que me hubiera gustado hacer.
Me
a mí.
Tienes ansiosa, me
Está
tienes
muy
ansiosa.
Bueno, sí, sí, sí.
Y si no lo guardás para mañana.
Sí, pero igual una pregunta para Alesa que es muy importante: que es ¿Ushuaia nunca fuiste a la ciudad más austral del mundo?
Nunca.
¡No!
Vamos un poquito de música. Estamos acá desde Kuzman, Bariloche. Si estás escuchando, no una repetidora. Por internet puedes venir a verlo. Tranquilo, si te llega el dato, lo cambiaremos.
Llegó la.
Sí, llegó la cerveza, exactamente. Bueno, dale.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.